Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:02:29 de este viernes 2 de agosto del 2024. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás?
Bien, pues. ¿Tú?
Bien, bien. Pero es bien raro, ¿no?
Sí, bien raro. Viene acontecido.
Sí, hay mucha gente que le pegó súper duro este temporal.
Sí, bien acontecido.
Un temporal más bien raro, ¿no? Porque es un temporal que básicamente los grandes efectos fueron el viento de anoche. La lluvia no ha sido...
No ha sido especialmente...
Claro, con muchos árboles, con postes, con alumbrado y con, en fin.
Hay casi un millón, solo en la región metropolitana, casi un millón de hogares sin luz. 930.000.
Claro. Y con poca actividad, porque se suspendió la actividad, se ocupó los colegios.
Mucho comercio. Sí, había poca ganas de trabajar hoy día, por lo visto.
Sí, fue un día rarísimo, oscuro, frío. Fue un día que
no lo vamos a recordar.
He tenido mejores días, pero aquí va a tener un programa que lo va a acompañar.
Estamos como un poco depre, parece.
No hacen unos gestos. No, para nada. En todo caso,
¿qué te quiero contar aquí?
Oye, me ha servido mucho para leer. ¿Tú qué has hecho en este día?
Leí, no mucho en el computador, porque soy parte de los 930.000 hogares sin luz.
Yo no he ido a mi casa, he estado aquí.
Entonces, hay luz. Sí, hay luz. Acá sí, cuando estuve en la oficina vine a mediodía, que tenía que hacer el programa de información privilegiada, y ahí estuve. Y después llegué a mi casa. Y leí una novela, no, un libro de cuentos muy bueno, que lo tenía ahí.
¿Qué libro es?
Se llama Manual para Mujeres que Hacen la Limpieza.
Ah, me lo he hablado de él.
De Lucía Berlín, una escritora norteamericana que tiene nombre de, no norteamericana, pero ella es norteamericana, que fue redescubierta ahora, hace poco, hace un par de años.
¿Es un libro antiguo?
Es una recopilación de cuentos que ya ella publicaba por aquí y por allá. Ya tuvo una vida bien terrible. Tú lees el libro y es como, son distintos cuentos, pero tienen cierta lógica, se repiten los personajes, es bien autobiográfico, es como si estuvieras leyendo un diario de vida. Una vida bien...
¿Y está ambientado en qué época?
Ella, en distintas partes, porque ella vivió en muchos lugares.
¿De Estados Unidos?
En Estados Unidos. Ella vivió en Chile incluso. Vivió en Chile cuando niña, porque su padre trabajaba en la minería. Ah. Entonces trabajaba en una de estas, en Anaconda, creo, en una de estas, en los años 60. Y vivió en México, vivió en Canadá, vivió en Alaska, eso en su juventud. Y después, de grande, fue bien movediza también, tuvo una vida bien acontecida.
Mira.
Súper bueno el libro, súper entretenido, así que estuve leyendo, eso hice.
Está bueno.
Sí. Te lo recomiendo el libro,
¿eh? Yo estoy leyendo un libro también, terminándolo ya, porque no es un libro muy largo, de Fernando Aramburu.
Ya.
El de Patria.
Sí.
Un libro que sacó hace relativamente poco, yo no lo había visto publicado, lo vi en Kindle buscando cosas para leer y me encontré con este y dije, está nuevo, pim, pim, pum.
¿Cómo se llama?
El Niño.
El Niño, ya.
Y El Niño es un libro que hace una referencia, o más bien parte de un hecho real, que es en un pueblo del País Vasco español, el año, por los 80, sí, por los 80, donde una escuela, un pueblo chico, estalla una de esas bombonas de gas.
Ya.
Hay un escape de gas con una gran explosión. Es un hecho real, murieron 51 niños.
Chuta,
51 niños. Niños chiquititos, segundo, tercero básico, eran chicos los que más.
Qué tremendo.
No sé si todos, pero por lo que. ¿Sí? Uh-huh. Murieron niños muy chicos en un pueblo pequeñito, por lo tanto el impacto fue enorme. Y Aramburu toma la historia de una familia en particular y qué es lo que le pasa a esa familia muy de pueblo español, muy provinciana, si se quiere, pero con todos los efectos que tiene desde el abuelo a los padres, los procesos psicológicos de la madre.
Es muy bueno Aramburu para eso, sí, para la pequeña historia, las pequeñas historias detrás de grandes hechos, claro. Lo hace muy bien.
Y aparentemente... Además tiene una técnica de narración bien especial que yo no lo había visto nunca, ¿ya? Que cada 2-3 capítulos habla el libro.
¿Cómo?
El libro toma una voz propia.
¿Ya? Yo y dice, libro.
Yo libro. Entonces, y lo usa, después me metí a mirar una entrevista por ahí de Aramburu, lo usa como una forma de... Aparentemente esto es un testimonio basado en la realidad, no sé hasta qué punto y cuánto es ficción, y él modifica algo la historia para que no sea reconocida la mujer que le narra su historia personal, porque le pasan más cosas, viene, en fin, vale la pena leerlo. Pero él en esta toma, cuando va tomando nota del testimonio que le da esta mujer, víctima de la muerte de su hijo, luego va sacando cosas y lo utiliza este recurso que yo no lo había visto nunca para darle forma a la historia y entenderla mejor, pero dice, ya, mire,
para darte datos adicionales.
Claro, dice, hoy mi autor, por suerte, no dejó puesto tal cosa, pero recuerdo.
Pero la verdad es que
bien raro, te quiero decir, no me había pasado nunca que hable del libro. Sí, aquí en mis páginas definitivas no va a quedar esta cuestión, pero el autor en un momento tomó nota y habla como ya, casi como contando secretos del autor.
Como contando las tras bambalinas de cómo se escribió la historia. Sí. Ah, qué interesante.
Bastante, pero bastante, sobre todo la psicología de la familia simple, que de alguna manera en Patria
también lo tomaba
a partir de un hecho también dramático, que son la crisis de ETA en una familia común y corriente. Así que está bueno el libro, El Niño se llama.
El Niño, ya, voy a buscarlo.
El niño que es el que muere, un niño chiquito, sí, por ahí en parte, no estoy haciendo ningún spoiler. Bueno, Venezuela sigue en el centro de la noticia completamente. ¿Nos traen alguna noticia? Sigue en el centro completo de la noticia. Porque... ya. Porque aquí aparentemente hay en curso una negociación. No sé si ayer alcanzamos a hablar de ello.
Sí, vamos a incipiente.
Vamos a hablar más sobre eso. Chile mantiene su posición. Hoy día fue noticia también el que Iván Núñez, periodista de TVN, fue detenido.
Deportado.
Fue detenido al ingresar, entiendo que 3 o 4 puestos. Había llegado a la ciudad de San Cristóbal, ya había pasado de ella, rumbo a... me imagino, yo no he hablado,
Caracas,
no he hablado con él, supongo que iba a Caracas, supongo, no he hablado con él naturalmente, no he intentado llamarlo, capaz que aparezca en el teléfono si uno lo llama, porque ya está en Colombia, pero él dio una declaración en TVN, que lo que le ocurrió, bien mal lo pasó, porque estuvo detenido mucho rato, esposado,
con
el SEBIN, lo tuvo el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Investigación, y bueno, ya lo deportaron a Cúcuta, Colombia.
Decía que lo querían imputar por espionaje.
Sí,
decía espionaje, nada, pero bueno.
Así es, pues bueno, por ahí van las cosas, y también ha tomado mucho protagonismo el ministro Mario Marcel con esta arremetida en función de un acuerdo de la reforma previsional, ha estado dando muchas entrevistas. Así es que por ahí va a ver si logran un acuerdo con el 321, de lo cual hablamos ayer nosotros con el senador Coloma.
No estaba muy convencido el senador Coloma.
No.
Y también las declaraciones de Lago, del PC.
De Juan Andrés Lago.
Respecto de la relación y que habría que analizar, que están en una época de congreso, dijo así, y que había que analizar si el Partido Comunista seguía participando del gobierno. Ahora, él no es una voz oficial del partido, pero sabemos que tiene un papel relevante, es muy cercano al presidente del partido, así que veremos cómo evoluciona eso.
Son las 7 de la tarde con 11 minutos, está haciendo una...
Nada personal.
Y vamos con los titulares, ¿te parece?
Sí.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, realizó un nuevo balance en donde reportó a 4 fallecidos y 2 desaparecidos por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Existen 903 personas damnificadas a nivel nacional, 49 albergadas y 944 aisladas. En tanto, hay 1.343 viviendas con daño menor, 471 con daño mayor, 24 destruidas y más de 3.500 en evaluación para determinar su nivel de afectación.
El equipo de prensa de TVN, detenido en Venezuela, ya se encuentra en Colombia. El presidente Gabriel Boric expresó que quien prohíbe a medios serios y profesionales informar sobre la realidad solo muestra miedo.
Para enfrentar la ola migratoria de venezolanos hacia Chile, la potencial ola migratoria, en los próximos meses los esfuerzos se pondrán en la detección, identificación y reconducción de las personas intentando cruzar irregularmente. Así lo dispuso el Consejo de Seguridad Fronteriza que encabezó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en Arica.
Y que no están los titulares, pero siempre tenemos algún titular de deporte. Francia elimina a Argentina, sí. en cuartos de final.
El cuarto pasa a ser.
Un partido que terminó además con bastante.
Yo no lo vi, pero por lo que leí. Terminó en
trifulca.
Esa trifulca aparentemente fue después del partido.
Después del partido, por la celebración y porque venía, acuérdate, venía los ánimos bien ya encendidos por las declaraciones de algunos futbolistas argentinos respecto, más bien racistas, en contra del equipo francés. Entonces ya venía la cosa media difícil.
Por supuesto.
Y bueno, termina en una trifulca, pero finalmente se puso calma y bueno, se enfrenta ahora, entiendo, a un país africano.
No estaba muy al tanto, sí. Para hacerte bien franco. Uh-huh. Bueno, son las 7 de la tarde con 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Estaría en negociaciones, algo que conversamos ayer y hoy día en la mañana, el trío de países grandes de América, o uno de los grandes, porque también digamos que Argentina es tan grande como Brasil, México o Colombia, también puede ser de los países grandotes.
Más grande, ¿cierto?, que Colombia al menos.
Claro, grandes los países grandotes, no son los tres más grandes, pero son los tres países dirigidos por, tres países grandes dirigidos por líderes de izquierda. Lula, Petro y AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Además, no podemos olvidar que en México fue donde se desarrolló buena parte de los acuerdos, solo acuerdo de Barbados, sí, pero buena parte de los acuerdos se hicieron en México entre la oposición y el chavismo o el régimen de Maduro, que desembocan en estas elecciones. Así que siempre ha tenido México ahí una
relevante.
Claro, un protagonismo.
Además, muy cerca.
Es muy cerca,
sí,
por supuesto.
No es país limítrofe como los otros dos, pero es muy cerca y hay muchos venezolanos también en México.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, esta negociación, incluso ahora en horas de la tarde se ha sabido un poco más de lo que uno podía saber de manera de conversas informales con distintos periodistas que todos hemos tenido probablemente en los últimos días, y hacían ver que no era coincidencia el que una ciertamente amedrentada y amenazada Corina Machado tomó distancia para resguardar su propia vida y su propia seguridad y la de su equipo, tomó distancia y pasó a la clandestinidad. Pero al parecer se confirma de que la negociación, si es que va a avanzar con una exigencia del madurismo que tiene que ver con que salga Corina Machado del medio como obstáculo, porque ellos creen que ella no es una interlocutora y que ella, a juicio de Maduro, ella es una extremista y ella es una quilla y una llave. De hecho,
representa todos los males.
Claro, de hecho la inhabilitaron en un momento para con todo el abuso que ello significa, pero la inhabilitaron, son los hechos, para haber sido la candidata. Y lo que están buscando los tres países es que de hecho se juntaron telemáticamente Petro y Lula, y lo que quieren es que se reúnan los tres cancilleres la próxima semana en Venezuela y la meta es que se reúna Edmundo González con Maduro. Y poder ir, bueno, avanzando, no imaginamos hacia dónde, pero esa es una negociación que está en curso. Ahora, lo curioso es que en paralelo, mañana a las 11 de la mañana, está citada una gran marcha pacífica, familiar, con banderas, por parte de la oposición venezolana, esto al menos en Caracas, me imagino que en otras ciudades también. Se espera que sea inmensa, multitudinaria, para aquellos que habían visto que esta semana se había apagado un poquitito la vela de la presión, el fuego de la presión ciudadana en contra del régimen después de las evidencias que hay de un fraude. Y por otra parte, por el lado Maduro, ha endurecido la mano de manera muy, muy violenta. Y Toyocón, la otra, Tocorón es la del Tren de Aragua, para todos los guarimberos. Guarimberos son los primeras líneas, se puede decir allá. Los que hacen la guarimba y los que dejan la escoba a juicio de... Los que protestan, pero claro, para juicio de Maduro son los tipos que son responsables de...
insurgentes.
Claro, del problema. Y hay más de 1,000, y tiene a más de 1,000 que están buscando. Y los van a llevar a cárcel de alta seguridad y amenazó esta vez sin perdón. Y mostró un video de gente vestida de azul, vestidos todos uniformados, unos presos y con un policía que hacía un informe al amigo presidente, comandante, Nicolás Maduro Moros. Todo muy, muy de régimen marcial, todo de dictadura clásica, todo muy duro. Y sigue amenazando Maduro con que va a las penas del infierno todos quienes hagan más protestas, porque está más que claro para ellos el que hubo un intento, un complot, un golpe de Estado en contra de ellos. Hablaron desde... ¿y por dónde creo yo que puede ir el arreglo? Por uno lee y saca conclusiones. A mí la sospecha, lo que escuché más preocupante es que escuché a Lula, de que uno tiene cierta esperanza de que puede arreglar esto por el ascendiente que tiene.
La trayectoria
es que Lula dice que efectivamente no va a... Que está esperando cifras. Que una vez que se sepan las cifras, y mientras no haya cifras,
no se va a pronunciar.
No se va a pronunciar ni sí ni no, ni siquiera adelantar nada, sino que pide por favor que se transparenten las cifras, dice, y cuando se entreguen las cifras, y si las cifras, mira, aquí es donde me mereció esta preocupación. Si se muestran cifras que son discordantes, serán los tribunales los que determinan.
¿Y si no se muestran? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el deadline? Esa es la pregunta que yo me hago, porque efectivamente sí, uno espera, y ha sido la posición del presidente Boric, que fue el primero en establecer esta tesis, muestren las cifras y veamos qué pasa. Y está muy bien, y yo creo que esa es la vía, pero hay que tener un deadline, porque esto se puede alargar a eternum.
El deadline ya fue en rigor, se había mostrado hasta el día martes, había espacio para declarar y para...
Pero no se hizo. Entonces,
pero
¿cómo seguimos?
Pero hay un cambio en el discurso de Maduro que es el que me parece preocupante, porque cuando uno junta y ve a Lula decir que se entreguen los datos, qué tranquilizador, ya, por mientras no se va a pronunciar, que se entreguen los datos, coma. Cuando se entreguen, si son discordantes, será la justicia la que lo determine. Pero es que es imposible eso, porque sabemos que la justicia es completamente inexistente. Entonces, si el argumento es, esperemos un tiempo, que la justicia lo va a aclarar, es que no tiene voluntad de que se aclare. Y es el mismo día que Maduro dice y reconoce por primera vez que efectivamente van a entregar todas las actas. Entonces, uno tiene perfecto derecho a pensar que todo este tiempo han arreglado actas.
Claro, estuvieron trabajando.
Uno nos explica qué, porque van a tener que... Van a ser la tuya contra la mía. Sí. Las actas de la oposición ya están. Las puedes revisar, las hemos revisado nosotros mismos. Muchos de ustedes las han entrado y las han visto. Los otros van a hacer su acta. Tú dices, no, pero es que la otra va a ser falsificada. Bueno, pero tienes que convencer al tribunal.
Echémosla a pelear.
Vas a tener que convencer a un tribunal que no es imparcial. Hay videos, muchos videos de la presidenta de ese tribunal haciéndole homenajes al amigo presidente con ninguna distancia. Ese tribunal va a dirimir las distintas actas de la oposición y del gobierno. Si es así, todo es un tongo.
Oye, ¿y la posibilidad de que esto sea dirimido por un tribunal internacional está completamente deshecho?
Es que eso es lo que me preocupó, porque hay países que están pidiendo justamente un tercero imparcial, ¿no es cierto? Dado que el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, no es imparcial.
Incluso podría ser un país o participar gente que sea no tan enemiga de Maduro. O sea, podría estar un representante Lula y un representante de distintos, una como asociación de hombres o mujeres buenas.
Absolutamente, hacer una comisión ad hoc, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, eso es lo que razonablemente cualquiera pediría en estas condiciones.
Obvio.
Por eso digo, lo que me preocupó es que Lula hiciera mención a que serán los tribunales y la institucionalidad a la que refiere. Porque un país sin institucionalidad, tú no puedes descansar y confiar en esa institucionalidad.
No puedes entregarles.
Si es así, yo quiero pensar que yo interpreté mal. Es una interpretación libre mía. que Lula no se vaya a prestar un tongo que después digan, bueno, si los, ya se entregaron las actas, eso es lo que querían. Maduro entregó las actas y las actas eran distintas y el Tribunal Supremo de Justicia, que es la institución, y, vean, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, no cualquiera, dirimió en favor de Maduro. Así que nada más que alegar, claro. Si es así, de principio a fin nos comimos el sapo y esto es un tongo, pero, de aquellos.
Por supuesto.
Debo creer que no. Ahora, punto aparte, otros puntos de análisis. Hay varios países que están reconociendo a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela. Entre ellos,
Uruguay,
Estados Unidos.
Argentina no.
Argentina sí. Reculó, les quería contar eso. Sí. Reculó y les voy a contar por qué reculó. Reculó porque Argentina...
Porque fue el primero que le había reconocido a González y ahora parece que...
Porque es del todo imprudente reconocer hoy día a Edmundo González cuando hay en curso una negociación, sí, y cuando tú tienes de tu lado la verdad, tienes de tu lado las actas legítimas, no te apures, no te comas el... No te comas,
no, es el palito.
Claro, no te, el palito. Como decía un viejo dicho que es bien políticamente incorrecto hoy día, pero lo escuché cuando chico, no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Debe ser un proverbio de países del norte. Sí. No determines porque tú tienes todas las pruebas, pero todavía hay que demostrar y hay que negociar y hay que imponer tu verdad. Porque la realidad que ya esto pasó cuando la vez anterior, cuando impusieron a Guaidó como el presidente encargado. ¿Y de qué sirvió? Sirvió para que tú hablaras de que este Guaidó era el presidente legítimo y que el otro era un pelele. Y en realidad era un pelele, si no nos cabe ninguna duda, y era un dictador.
Pero un pelele muy poderoso, mucho más que Guaidó, que andaba dando vueltas por el mundo.
¿Quién manda? ¿Quién dirige el país? ¿Quién tiene la fuerza? No sirvió para nada. Entonces, es del todo imprudente si es que está en curso una negociación y tú tienes de tu lado los documentos que prueban tu verdad. Bueno, la mejor prueba de que parece ser que es un poquitito adelantado es que la propia Diana Mondino, que es la canciller del gobierno de Milei, que es un gobierno muy vociferante, lo sabemos, hace muy poco rato emite un comunicado, el comunicado 394-24 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, que dice que la República Argentina fue uno de los primeros países en rechazar y desconocer el resultado de las elecciones presidenciales, el domingo. La evidencia recogida hasta el momento no han hecho más que confirmar esa posición. Punto aparte. La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva. Es decir, todavía no hay una definición.
No hay algo definitivo.
No hay, claro. Tiene las ganas, es lo que cree, es lo que siente.
Vamos por esa línea.
Pero vamos a esperar el momento, porque la política tiene sus momentos para definir, para negociar y para actuar. Así que...
Sí, y probablemente hay conversaciones ahí también. Tú sabes que pese a las diferencias políticas, han habido ciertas aproximaciones entre Lula y el gobierno de Milei. De hecho, la embajada brasilera recibió la representación argentina y está operando desde allá, en Venezuela, en Caracas.
¿Te cuento un chascarro?
A ver.
Qué vergüenza, Gina. Dale. Yo tenía entre la... No, sin intención. Pero todos estos días reporteando, escribiendo por aquí, por allá, datos, hablé con una periodista, una persona.
Ya, pero informada.
En Venezuela, muy allegada al grupo de María Corina
Machado.
Y hablé el sábado, hablé el domingo, y aquí, que allá, y me dijo, mira, veamos lunes, porque yo la quería para conversar el domingo en el Estado Nacional. Me dijo, va a estar muy ocupada, pero el lunes hablemos de todas maneras, en fin, en primera. En fin, pasaron las cosas que pasaron y el lunes, claro, yo lo escribí. Pues bueno, sí. ¿En qué estamos? Cri. Marte, ¿será posible doble check en visto? Fijado en el visto, pero...
Azulito.
No, en azul. No.
Ah, ya, o gris. Sea, no lo había leído.
No lo había leído, gris.
Oh, bueno, a lo mejor dije, no sabemos, a lo mejor lo tenía en gris permanente.
No sé, dije, bueno, no, claramente no...
No quiere hablar conmigo.
No marqué su vida, digamos.
No fue definitivo.
Y ahora, hace 10 minutos de entrar a este programa, leyendo distintas noticias por aquí, y veo una nota donde ella está, es una de las refugiadas en la Embajada Argentina.
Ah...
Y está venezolana.
Claro.
Y me di cuenta que una de las personas más cercanas a ella.
Otro...
Y que efectivamente
estaba
tenía,
con otras consideraciones.
Tenía problemas de otra índole.
Más importante que resolver, sí.
Que atender a un pinche periodista de un país lejano y yo molestándola. Así que nada, pero me dije, ups, me pasa por desinformado. ¿Eh? Chascarros que pasan. Pero te quiero decir que Me leyó recién.
Ya, a lo mejor te está escuchando, Matías.
No, me da la impresión de que no.
¿Y quién sabe?
Sigue teniendo otras preocupaciones. Porque le escribí recién para decirle disculpa, no sabía que tú eras una de las...
Tú eras
la que estaba refugiada, los seis que están refugiados, pasándolo muy mal.
Muy mal, muy, muy mal. Además que ahora que viste que Maduro dijo que... está expuesto a un atentado que había sido coordinado por María Corina Machado. No,
se la lleva haciendo atentados, María. Sí. Desde Macedonia del Norte.
Sí. Tiene redes por todas partes, María Corina. Impresionante.
Muy poderosa. Sí, como la mujer.
Biónica.
Claro. ¿Ah? Ay, ay, ay. Bueno, esas cosas y tantas otras han pasado y van a seguir pasando en cuanto al caso venezolano. Pero está muy, yo lo veo muy duro. Mañana veremos si es que sigue habiendo
castaño oscuro.
Más noticias con esta guarimba, juicio de Maru.
Buena
de
palabra
Maduro,
en todo caso.
Es linda palabra, sí. Guarimbero.
El guarimbero.
y a juicio de la oposición, una legítima expresión popular defendiendo la soberanía y el voto. Recordemos que los últimos datos indican que con un 81,7% indican que en 63... mejoró Maduro respecto del domingo. Poquito. Sí, porque tenía 51,2 y ahora subió a 51,9.
¿Viste que se les contaron bien los... Sí, pues, sí,
de Miraflores,
si no llegaron y si después uno van a aparecer... Era con el 80% de los votos escrutados.
Es que liberaron el complot de Macedonia al norte.
El 20% restante obviamente que subió.
Los macedonios y saben que algunos votos así que los mandaron de vuelta. 7 de la tarde, 28 minutos, estás en duda.
Nada personal. Y ya está el teléfono. Nuestro entrevistado es el diputado Raúl Soto, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Diputado, ¿cómo está usted?
Diputado Soto. Hola, Josefina. Saludos, Matías, y a todos quienes nos escuchan. Un abrazo.
¿Qué posición debe tomar Chile en este momento, a juicio suyo, y si es correcta la que ha tomado el presidente Gabriel Boric, quien tiene constitucionalmente a su cargo dirigir la política pública, perdón, las relaciones exteriores del país?
A mí me parece que el presidente Boric ha sido siempre correcto en relación a Venezuela. Creo que dentro del progresismo continental es el más férreo opositor a la dictadura de Maduro y la ha condenado tanto en su momento como diputado y ahora como presidente de la República en reiteradas oportunidades. El primero en salir a señalar que Chile no iba a reconocer el triunfo supuesto fraudulento de Maduro mientras tanto no transparentara y mostrara públicamente las actas que respaldaban ese resultado. Y eso fue correcto porque de alguna manera también creo que obligó a el resto de los países a ir definiendo una posición en la misma línea. Ahora yo creo que no podemos conformarnos con eso. Han pasado 5 días, el régimen de Maduro no ha transparentado las actas, y yo creo que ya incluso si lo hiciera sería de dudosa credibilidad, porque puede perfectamente falsear las actas para intentar legitimar su perpetuación en el poder, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que hay que aumentar la presión internacional. Creo que es momento de evaluar directamente, declarar como presidente electo legítimamente por el pueblo de Venezuela, Edmundo González, el candidato opositor, y pedirle a Nicolás Maduro desde la comunidad internacional que entregue el poder, que reconozca el triunfo de la oposición y que se genere una salida pacífica y una transición a la democracia en Venezuela.
Sí, diputado, ahora yo le sigo su lógica, pero la verdad es que más allá del simbolismo, ¿en qué colabora reconocer a Edmundo González como el ganador? Si finalmente los poderes se ejercen, los poderes no son testimoniales. Entonces quizás podría entorpecer incluso otros procesos que podrían ser a lo mejor más conducentes a que finalmente se acepte el veredicto del pueblo, ¿no?
Yo creo que la comunidad internacional juega su rol, ¿no? Y no puede callar. no puede simplemente conformarse con que en 5 días no se transparenten las actas y seguir en la misma posición cuando eso ya no ocurrió. Y a mí me parece que todo aquello que vaya en la dirección de establecer la verdad respecto de lo que eligió el pueblo soberanamente en esa elección es correcto. O sea, aquí hay que decir las cosas por su nombre. Nicolás Maduro es un dictador, es un tirano, está reprimiendo brutalmente al pueblo venezolano, está censurando a la prensa y a los medios de comunicación, está expulsando a la comunidad internacional que tiene una visión crítica con su régimen, y eso es una dictadura aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Y no se puede seguir desconociendo, no se puede seguir omitiendo con la fuerza que amerita una opinión del continente y del mundo, porque eso al final del camino significa ser cómplice. Yo creo que las democracias en el mundo entero están en riesgo y en peligro, porque hay autoritarios, tanto de izquierda como de derecha, que están utilizando, ¿verdad?, su llegada al poder para cambiar las reglas, para perpetuarse en el poder. Yo creo que tenemos que condenarla con la misma fuerza y convicción siempre, se trate de dictadores de izquierda o de derecha, ¿no? No puede ser una defensa de la democracia a conveniencia en función del color político del dictador de turno. Y yo creo que por eso es importante que desde la centroizquierda y desde el progresismo también seamos capaces de alzar la voz por el pueblo de Venezuela y exigir que se busque una salida pacífica, que se haga una transición a la democrática, pero con la misma claridad y fuerza decir que Maduro debe reconocer el resultado, el triunfo de la oposición, entregar el poder, y si en algo ayuda, ¿verdad?, que la comunidad internacional empiece a hacerlo, yo creo que por supuesto que es un camino viable.
Más allá de las consideraciones que cada uno pueda tener del régimen de Maduro, lo que hay que también, bueno, ya hay que esperar lo que ocurra, hay consideraciones domésticas o repercusiones domésticas que ha tenido en la política, ¿no es cierto? Y hemos visto que desde el PPD, por ejemplo, Ricardo Lagos Weber, la semana pasada, al principio de esta semana, dijo que no quería estar o no era cómodo estar con alguien que encontrara que está bien lo que está pasando en Venezuela. Lo mismo dijo Juan Luis Castro. Pero hoy día hemos visto que, a través de una entrevista a la Radio Universidad de Chile, Juan Andrés Lagos dio una noticia que me parece bien relevante. Ustedes saben que el Partido Comunista está en el medio de este proceso institucional propio del partido, que es este Consejo, el Congreso Nacional del PC, que dura un año, que va a finalizar con la elección de un presidente, ¿no es cierto? Porque Carmona está de manera, si se quiere, no interina. Bueno, y dice Juan Andrés Lagos que se está abordando este tema, el tema de la permanencia del Partido Comunista en la alianza de gobierno. ¿Qué sienten ustedes, que son los socios? ¿Ustedes sabían esto, que están analizándolo, lo están evaluando?
Varias cosas. Primero, yo considero que la postura del Partido Comunista Chileno respecto de seguir... ¿Aló?
Sí, ahora sí.
Yo considero que la postura del Partido Comunista Chileno respecto de seguir defendiendo a Nicolás Maduro y su régimen dictatorial... Obviamente no señalar con claridad que lo que ocurrió fue un fraude electoral, no decir nada respecto de la represión violenta, sangrienta, que está llevando adelante en contra del pueblo venezolano, y de la censura respecto de la prensa y la comunidad internacional, me parece que representa un error histórico que más temprano que tarde les va a pasar la cuenta. Y que no solamente les va a pasar las cuentas respecto de su postura, ¿verdad?, en relación a la política exterior de nuestro país y del gobierno del que forma parte, sino que también respecto de la convivencia al interior de las fuerzas progresistas de nuestro país. Porque estamos, insisto, en un punto de inflexión respecto de la defensa de la democracia en el mundo, y un tema tan sustantivo, tan fundamental, como qué entendemos por democracia, es algo que sin duda va a marcar el futuro de las definiciones políticas y electorales que todos tengamos que hacer, porque más allá de que podamos tener afinidades en temas, por ejemplo, sociales, creo que una definición tan fundamental como esa no se puede soslayar una vez más como se hizo en el pasado, ¿no? Yo creo que hay que exigir que el Partido Comunista reflexione respecto de su posición, que tengan un debate interno que les permita modernizar y actualizar su posición, porque francamente a mí me parece retrógrado, me parece absolutamente inconcebible.
Ya, ¿y si el Partido Comunista reflexiona y reflexiona que están bien y que están y son consistentes con su apoyo a Maduro y a su dictadura? ¿Usted cree que la decisión de que permanezca o no permanezca en la coalición de gobierno depende de ello o depende del resto de la coalición? Porque me imagino que también tendrán voz y voto el resto de los partidos, ¿o no?
Sí, pero yo creo, mire, aquí quienes están incómodos son ellos, no nosotros.
¿Usted no está incómodo con el Partido Comunista en la coalición de gobierno?
O sea, por supuesto que planteo mis diferencias y lo hago con mucha fuerza, ¿no le parece? Pero quien fijó la posición del gobierno y del Estado de Chile es el presidente Boric. Y nosotros estamos de acuerdo con esa posición del presidente Boric. Quienes no están de acuerdo y decidieron, ¿verdad?, poner por delante a Maduro y no al presidente Boric, presidente del gobierno que forman parte del Partido Comunista de Chile, al igual como lo hicieron en su momento, ¿verdad?, optando por defender a Jadwe en un momento judicial complejo y dejar sola a su ministra Vallejo, que forma parte del gobierno, ¿no? De alguna otra manera le están quitando piso a el presidente Boric y a la ministra Vallejo, ¿verdad?, por defender a un dictador. Y eso es absolutamente inentendible e inaceptable. Y si ellos se sienten incómodos, bueno, ellos tendrán que ver qué hacen con esa incomodidad, ¿no? Respecto de la posición del gobierno, ni siquiera respecto de la posición del resto de los partidos, ¿no? Si en eso tenemos que ser absolutamente claros. Ahora, para ser justo también, entiendo que esa es una declaración de un dirigente o de un miembro del partido, el señor Juan Andrés Lago, y no es una posición institucional. Y yo me imagino que además el señor Juan Andrés Lago está llorando por la herida a propósito de su reciente salida del gobierno, ¿verdad?, cuando fue sacado del Ministerio del Interior, con bastante polémica además. Por lo tanto, yo lo que esperaría es que sea el presidente de ese partido, Lautaro Carmona, quien aclare cuál es la posición institucional del Partido Comunista, si están efectivamente evaluando no salirse del gobierno, porque eso me parecería grave. O sea, ahí definitivamente el Partido Comunista de Chile no solamente optaría por salirse del gobierno, sino que por una razón muy equivocada, que es defender a una dictadura para darle la espalda a una democracia.
Ahora estamos conversando con el diputado del PPD, Raúl Soto, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Vimos en el diario Día que Jorge Correa, ex subsecretario del Interior, ex demócrata cristiano por 50 años, que probablemente no se sentía muy cómodo en la DC hace rato, como muchos DC que se han ido saliendo. Usted mismo, pues, si usted era de la democracia cristiana, soportó un montón de vaivenes y que muchos militantes se fueron y él siguió. Pero este punto, cuando la democracia cristiana pacta electoralmente esta semana, después de lo de Maduro, no antes, dice, hasta aquí nomás llegamos, yo no puedo estar en la democracia cristiana que pacta electoralmente con el Partido Comunista por las razones recién descritas. A usted, en lo personal, ¿qué le pasa? Y usted me está mencionando un montón de cosas que no se condicen con las actuaciones, porque más allá de si se va o no se va al Partido Comunista, son o no son leales al presidente Boric, acaban de pactar en función de las elecciones de octubre.
Bueno, yo soy claro en eso, Matías, yo no comparto el acuerdo electoral al cual se llegó. Yo hubiese preferido mil veces que los pactos electorales a los cuales, verdad, las fuerzas progresistas concurrieran, tuvieran una lógica que fuera consecuencia de las afinidades políticas y de las cercanías políticas, ¿no? En temas fundamentales, no solamente de política exterior, sino que también de política interior, y que no fueran pactos meramente pragmáticos en función de la realidad de cada una de las regiones o comunes, ¿no? Yo creo que la gente hoy día en política nos pide consecuencias, y en esto creo que se equivocó tanto el oficialismo como también la oposición, ¿no? Yo creo que hoy día lamentablemente estamos en una situación de pragmatismo, de realismo, de lógica puramente electoral, pero yo creo que hay que ponerle también materia, sí, materia gris, yo creo que hay que ponerle, sí, sí, principios, contenidos, y eso es algo que a mí me está faltando. Y yo soy sincero en esto. Mire, yo creo, Matías, que definiciones como esta perfectamente pueden redefinir el escenario y el mapa político hacia el futuro en nuestro país, ¿no? Dependiendo de lo que pase en las municipales. Yo veo hoy día que se requiere más que nunca una centroizquierda con personalidad propia, que sea capaz de marcar con fuerza estas diferencias, que no esté acomplejada frente al Partido Comunista o al Frente Amplio. Y a veces, claro, surgen voces desde el socialismo democrático capaces de marcar esas diferencias, pero al mismo tiempo surgen tironeos que impiden que eso
también, pero
termine de cuajar.
Por,
¿no?,
sus actos os conoceréis. Primero pactaron. Ok, usted dice, no me gustó el pacto. ¿Sí? Si nos está escuchando algún elector que lo sigue usted, de su región o de otra región, que es demócrata cristiano o es PPD como usted, o es socialista, y en su comuna por el pacto le toca votar por un comunista o eventualmente por una persona independiente que es no de extrema derecha, no es republicano, porque les queda muy lejos ideológicamente, pero es una persona de centro. ¿Usted cree que debe sentirse obligado a votar por el comunista? ¿Usted qué votaría?
A ver, obligado nadie se debe sentir, si la democracia debe ejercerse libremente, Matías. Ya, yo no sé qué para decirle a nadie que se sienta obligado a nada. Ya, obviamente que habiendo...
el voto es libre, me refiero a una obligación moral por un pacto contraído.
Sí, claro. Obvio. Yo estoy hablando acá de un tema de principio y cómo creo debió haberse hecho el tema de los acuerdos electorales y cómo espero que se hagan hacia futuro.
Pero no, diputado, así, a ver...
Lamentablemente, y la realidad que tenemos es el pacto electoral, sí, que hay. Y existiendo eso, bueno, es lo que habrá que respetar, pero eso no significa que no podamos replantearnos o redefinirnos aquello hacia el futuro, ¿no?
Diputado,
sobre todo pensando, por ejemplo, en lo que van a hacer las listas para las próximas elecciones parlamentarias o presidenciales.
Diputado, pongámosle nombre. Si usted votara en Biobío, ¿votaría ya por Alejandro Navarro como gobernador?
Yo no voto en Biobío.
Pero si
no,
votara.
No me voy a poner en una situación de política ficción, porque creo que no corresponde.
Y si el, bueno, pongámoslo de otra manera, si el candidato a gobernador Alejandro Navarro le pidiera su apoyo, que lo acompañara en un puerta a puerta, ¿lo haría?
No lo he hecho y espero que no lo haga.
¿Porque le diría qué?
No, es que no voy a meterme en la realidad de otra región para traer los conflictos externos a Chile. Yo creo que ya esta situación tiene otro ribete, pero sí le puedo decir que la incomodidad que hay hoy día va a hacer que las cosas se hagan de forma distinta hacia el futuro, y yo creo que eso va a ser algo positivo.
Muy bien, Raúl Soto, diputado del PPD, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, que esté
muy
bien.
Un gran abrazo, que esté bien.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Chao. 7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí. En Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. UC Christus trabaja para quien no pueda, pueda. Conoce más en fundacionucristus.cl.
Suscríbete a la membresía Meatbox A Punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes A Punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis a Lomanochea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia.
Y la Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo posicionan a la UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas, análisis, a partir de las 10 de la mañana, latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Hacemos una pausa, ya volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
Puedo decir ciertamente que nunca me he subestimado. No hay nada malo en ser ambiciosa.
En Duna, la canciller alemana, Angela Merkel. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación UCI Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos, tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan al mejor análisis de la actualidad. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Terapia Chilensis, Hablemos en Off y Nada Personal. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Ponte al día con opiniones autorizadas. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos y conexiones de tu mundo.
7:48 estás en Duna.
Nada personal.
Oye, tú que eres seguidora de Djokovic,
sí,
¿cierto?
Somos seguidores.
Pero es djokovicista.
No, pero le he tomado cariño con los tiempos.
Ganó a Musetti,
italiano.
Tenista italiano, por 6-4, 6-2, pero bueno, ¿cuál es la novedad? Es que por fin una final olímpica. Se reencontrará con Alcaraz después del reciente y
de
Wimbledon.
Qué buena final.
Alcaraz, ¿no? Le sacó la remugre en Wimbledon recién.
Sí, pero venía saliendo de una lesión importante.
Claro, sí. No, tranquila.
No, a mí me encanta Carlito Alcaraz. Ya. Me gusta más Alcaraz que Djokovic, te diría.
Djokovic, claro, ganó 6-4, 6-2, como decía, a Musetti, y ahora tiene que, bueno, ya ha superado todas las vallas para enfrentarse a un reconocimiento inédito para él, porque lo tiene absolutamente todo, en los números es el tenista más grande numéricamente, pero esto viene a sellar, viene a coronar una carrera impresionante con todos los Grand Slam habidos y por haber, y con todos los campeonatos habidos y por haber, y con una edad suficiente como para empezar a pensar en
el retiro.
Como vimos ya a Federer hace un par de años, como estamos viendo a Nadal, que prácticamente está jugando retirado. Prácticamente.
Bueno, de hecho, Djokovic eliminó a
Nadal con cierta facilidad. Bastante. Murray también. Acaba de retirarse, jugar su último partido, según leí. Y Djokovic no ha dado muestras de, pero ya empieza a tambalear su carrera.
Le está saliendo competencia.
Está saliendo más difícil que ganar cada partido, pero coronarlo, cerrarlo con una medalla olímpica, un oro olímpico, podría ser. Pero ahora tiene que pasar.
Tiene que ganar la escalada, que es muy difícil.
Que es un poquitito difícil.
Y en arcilla.
37 años y lo que dicen los expertos es que la gracia que tiene es que sigue peleando con la misma intensidad y con las mismas ganas que cuando
tiene
era un
cabro. Una cabeza.
Exactamente. Así es que vamos a ver, es una de las cosas más esperadas de los
Juegos
Olímpicos.
¿No? Claro.
Y me cuentan, que no tengo capacidad de chequear, pero la fuente es bastante buena, así que porque entiende.
¿Le podemos creer?
Entiende bastante de deporte. Esta persona que me escribe y me dice que, déjame un segundito porque. Déjame aquí. En la clasificación de la posta 4x400 mixta, Estados Unidos batió el récord mundial.
En la clasificación.
Imagínate. Sí. Eso es lo que dice, pues, a lo mejor dirá, bueno, será una serie, da lo mismo, pero se ha batido un récord mundial.
Qué lindas son las postas. Sí.
Empieza el atletismo que a mi gusto es como la prueba, el plato fuerte.
Como que lo que te lleva a la antigua Grecia.
Es el icono de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, estamos muy de acuerdo.
Y dentro de ello, no sé, puede estar la final de los 100 metros. ¿Has visto Spring? La serie de Netflix, Spring se llama. Una serie donde, que es un poco la misma lógica que se usó para hacer la serie de la Fórmula 1, la del golf, la del tenis, que es el deporte por dentro y es la pelea de los mayores velocistas en hombres y en mujeres de los 100 metros planos.
Como Usain Bolt.
Exactamente, pero los actuales, que no me sé los nombres, yo no los conocía, pero son tipos
muy rápido.
Impresionantes. Y cómo se preparan, cómo se enfrentan, quién gana una carrera y quién gana la otra.
Es increíble, además, cómo baten y baten récord, cómo el ser humano se supera a sí mismo permanentemente. Es muy impresionante.
El otro día salía un artículo en algún diario del mundo, que no recuerdo cuál es, y mostraron los dos videos de los... ¿Cuánto tiene una piscina olímpica de largo? ¿25? 50 tiene. Claro, era 100 metros, porque era ida y vuelta. Y era... Hombres, 100 metros, estilo
libre. Lo de Phelps.
No sé si era Phelps.
Pero le batieron el récord, un francés.
Entonces debe ser esa. Bueno, sí. Debe ser ese, porque lo leí, pero no me quedé con el nombre.
Sí.
Y ponen los dos videos juntos de cuando se lanza la carrera de hace 50 años o 80. No, pero espérate, más esta última que tú dijiste.
La del francés. Sí.
Y una piscina de la misma dimensión y desde el disparo, ¡pa! Se tiran los 10 y 10 al agua, u 8 y 8 al agua. Y los comparan con una línea roja en la piscina. Y se empieza a ver hace 50 o 70 años la carrera y la de esta semana. Y se empieza a ver la velocidad y cómo a los mismos segundos, porque parten exactamente juntos, te invento, a los 7 segundos ya todos los competidores
habían superado el primero
de la carrera de hace 50 años. También hombres, también la misma categoría. Y cuando se dan la vuelta, llegan al final para la actual carrera, los otros todavía no llegaron ni a tres cuartos de la piscina y le sacaron 10 segundos.
10 segundos es muchísimo.
Si no me equivoco, fue 56 versus 46, si no me equivoco. Imagínate. Me disculpa si me equivoco los tiempos, pero tan impresionante. Y la crónica
tiene que ver con la alimentación, con el entrenamiento, con las tecnologías, con el aprendizaje, con los trajes.
Y en este caso puede ser, pero tengo la impresión que tiene más que ver con lo que... Es un deporte que importa mucho menos el aparataje que usas.
Sí.
Pues tú me dices.
Bueno, porque de hecho hubo un tiempo que usaban unos trajes de baño especiales que ahora ya los prohibieron.
Claro, porque si tú me dices, porque mira.
Tenían casi que escamas.
Si tú me dijeras las carreras en bicicleta o los palos de golf.
Claro.
O pucha.
No, esto es mucho más destreza humana.
Esto es mucho más el ser humano propiamente.
Es como, ¿no?, el atletismo, como la velocidad, los fondistas.
O sea, entonces son técnicas de preparación, alimentación. Cambios en el ser humano.
Oye, fortaleza. Calidad de vida. El niño que ahora crece más abrigado. Hay un montón de cosas que me imagino que circundan la preparación de un atleta, de un deportista. Es bien impresionante.
Así es. Bueno, espérate.
Lo que es bien impresionante también es lo que ha hecho Kamala Harris.
Tal cual.
Sí, logra en muy pocos días asegurar la candidatura presidencial demócrata. Bueno, básicamente tampoco le salió mucha competencia en el camino.
Nadie levantó la mano.
Nadie dijo, yo competiría con ella. La verdad que su nombre se impuso rápidamente y se impuso, uno, porque la gente mostró mucha efervescencia con el nombre.
Desde el minuto uno.
Y además... lo ratificaron finalmente también las donaciones. En el mes de julio reunió más de 300 millones de dólares, superando a Donald Trump, que juntó 132 millones de dólares, que es mucha plata, en un mes que había recibido un atentado, que fue proclamado. O sea, era un buen mes para Donald Trump y Kamala Harris casi lo duplica, y esto obviamente tiene un efecto también en la carrera demócrata, que finalmente consolida a Kamala Harris, a quien la van a nominar vía telemática para apurar los plazos, porque recordemos que tiene apenas 100 días para convencer al electorado norteamericano para que voten por ella.
Exactamente. Y déjame decirte, esa noticia yo la estaba leyendo también, dice que la presidenta del partido dijo que había ganado suficientes delegados ya para asegurar la nominación. Así que prepara a Kamala Harris para convertirse en la primera mujer negra y persona de ascendencia del sur de Asia en obtener el primer puesto en una importante candidatura política para presidente. Claro. No sé si viste a Donald Trump en un programa de televisión esta semana que con cara de desprecio, sino de asco, dijo, bueno, pero es india, es negra, ¿qué es lo que es? Algo así. Una cosa impactante. Qué
vergüenza. A estas alturas del partido,
impactante.
Además.
Claro, yo pensé lo mismo. Si a esta altura del partido alguien dice y hace eso, no me queda otro que pensar que es un diseño de campaña.
Sí.
Es decir,
sí,
que eso me ayuda.
Hay un mensaje. Claro. Yo hice los cálculos, me imagino que habrá inteligencia artificial trabajando para él y que obviamente que esto le suma, porque si no sería de loco.
Es impactante. Déjame, estábamos el otro día revisando las encuestas en Estados Unidos, que hay un acumulador de encuestas, el Real Clear Polling. Dice que las últimas encuestas hablan de... esta es en Georgia, esta es aprobación presidente de elección general, Trump contra Harris. Esta es del jueves 1 de agosto, diarios COS y Civics.
O sea, ayer.
No tengo idea si es buena, es mala, bueno, si es de la campaña. En la que hay, aquí las acumulan todas. Sí. Da por ganadora a Kamala Harris, 49-45. No me suena mucho, pero que no me suena a mí no significa nada. Hay otra informe, Rasmussen, esta es que da completamente lo contrario, 49 Trump, 44 Harris. A ver, déjame buscar una a la rápida que me suene por lo menos el
claro.
Ipsos aquí. Claro. No, es que esto es la aprobación de Biden. Porque están todas las encuestas. Desaprueban a Biden 58-37. Déjame, de elecciones generales, no hay ninguna que me suene. A ver, Bloomberg. Sí. No, esto es Arizona. 49 Harris, 47 Trump. Un empate, Bloomberg también, pero esto en Georgia. Está Michigan, Arizona, Nevada. Bien pareja, no tengo una a nivel país, pero estoy buscándole siempre para ver cómo está marcando Kamala Harris respecto de Donald Trump a nivel país en una encuesta que resulte, al menos, que nos suene. ¿Cierto? Porque si es Reuters, es Ipsos.
Claro, algo así como...
Qué sé yo, distinto a los tres chanchitos. Nos vamos, que tengan un muy buen fin de semana. Si alguien tiene algo de luz o un alargador para llegar a la casa de la José, le vamos a la dirección por interno para que le presten luz.
Tal cual.
Esperemos que vuelva la luz.
Sí, para mí, para los 100.000 hogares. No, 900.
Millón. 900 mil personas.
900 mil hogares.
¿Hogares?
De la región metropolitana que hoy no tienen luz.
¿Sin calefacción en tu caso?
Sin calefacción en mi caso. Ya. Pero bueno, nos meteremos todos en la camita apretadita.
¿Pero pudiste cargar el celular y todo?
Acá, ¿no? Sí, en la radio hice uso de las instalaciones, de la infraestructura y cargué mis devices.
A mí me llegó gente a la casa a ducharse.
Bueno, yo tengo ducha.
Sí,
ahí la de mi baño. El resto está todo apagado, claro, pero la mía tiene.
Acabo de recibir
Tengo otra cosa muy interesante que yo, como soy precavida, claro, todas las cosas son casi eléctricas, pero tengo cocina a gas.
Me sigue así la leña, qué susto.
No, pues.
Está bien. No, que yo acabo de recibir por el WhatsApp familiar fotos de gente que llegó a mi casa
a ducharse
y cargar celulares. ¿Sabrán lo cara que está la electricidad, no?
Vaya a cobrar a la familia, qué feo, Matías.
No he dicho nada, tú pusiste esa cara. Vamos a ver cuánto aumentó el consumo. Porque trajeron como 7 teléfonos.
Como cuando uno arrienda casa.
Claro.
Que esto cuesta más la cuenta del gas.
Vamos a ver si es que hay variación en el consumo a final de mes.
Sí, vamos a ver.
Que tengamos buen fin de semana. Chao, gracias. Chau.